4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Alemania apuesta por un gasoducto que una España y Portugal con el resto de Europa. Juan Andrés Rubert, buenos días.
¿Qué tal, Bea? Buenos días. El canciller alemán Olaf Scholz ha solicitado un gasoducto desde España que abastezca a Alemania de forma masiva. De esta manera, Berlín apuesta por ese proyecto como parte de una estrategia europea común para no depender de manera tan directa de Rusia. Por eso ha lamentado que el país germano y otros muchos países de la Unión pusieran en su momento a Rusia como principal proveedor.
Estoy muy preocupado con un canal que todos lamentamos no tener. Se debería haber construido un gasoducto entre Portugal y España a través de Francia y hasta Europa Central, que ahora mismo contribuiría masivamente a aliviar la situación del suministro de Europa.
Por cierto, sobre el anuncio que hizo Alemania sobre una posible bajada de impuestos para combatir la inflación, cifrada en 10.000 millones de euros, la ministra de Hacienda del Gobierno de España, María Jesús Montero, defiende que el Ejecutivo ha aprobado medidas superiores a las del país germano.
Quiero recordar que frente a los 10.000 millones que anuncia Alemania, el gobierno de Pedro Sánchez ya ha abordado medidas por importe de 30.000 millones de euros.
El PP, por su parte, le pide al PSOE que se fije en sus socios europeos. Lo ha dicho el vicesecretario de Organización Popular, Miguel Tellado.
Hemos escuchado al gobierno alemán que propone una reducción de impuestos en torno a 10.000 millones para aliviar la carga que supone la inflación para las familias del país germano. Es lo mismo que le hemos propuesto desde el Partido Popular al gobierno de Pedro Sánchez y que nos han dicho que no. Nosotros le pedimos que no escuche al PP, que escuche a su propio partido en otros países.
A partir de las 9 de la mañana vamos a conocer los datos del IPC definitivo del mes de julio. El dato adelantado nos dejó una inflación del 10,8% en tasa interanual y una subyacente. Esta es la que excluye alimentos frescos y energía, lo más volátil, la más preocupante. Está en el 6,1% y nos encontramos en máximos de hace 40 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Estamos sufriendo un verano de mucho calor y poca lluvia, con las consecuencias que tiene para nuestras reservas de agua. Los pantanos y embalses están ahora mismo en torno al 40% de su capacidad y parece que en las próximas semanas todo va a seguir igual. En muchas zonas de nuestro país ya están sufriendo restricciones. Se empezó limitando el agua en las duchas de las playas, por ejemplo en Andalucía, y ya hay pueblos que solo pueden abrir el grifo durante unas horas concretas al día, con lo que eso supone también para agricultores o ganaderos. Lo han contado en COPE personas como Antonio, que vive de la aceituna en Almendralejo, Extremadura.
La campaña está totalmente perdida, es desastroso lo que hay aquí. Yo particularmente no voy a coger absolutamente nada, habiendo hecho todos los trabajos, con lo que eso conlleva, productos y demás, porque el olivo lo tienes que mantener, pero yo no voy a coger nada de cosecha este año.
Esta es una situación dramática, pero no solo la estamos sufriendo en España, ya que en la Unión Europea, concretamente en el Reino Unido, el 63% de la tierra está en alerta por la sequía. Y en Estados Unidos ha sido noticia en las últimas horas la breve comparecencia del fiscal general de ese país. Ha hablado por primera vez del registro en la mansión de Donald Trump en Florida. Merrick Garland ha pedido autorización para hacer pública la orden de registro que firmó él mismo de su puño y letra y defiende la labor del FBI.
Yo tomé personalmente esta decisión. Este departamento no toma decisiones a la ligera.
Y un último apunte, nos adentramos en el fin de semana del 15 de agosto, es festivo nacional, la mayoría de pueblos de España celebran sus fiestas patronales, son muchos los que no quieren perderse esta cita, de hecho se prevén más de 7 millones de desplazamientos por carretera durante este fin de semana. Por todo ello, la Dirección General de Tráfico pone en marcha desde hoy esta operación especial. Te recuerdo que tienes más información en nuestra página web en cope.es a partir de las 6, las 5 en Canarias. Actualizaremos estas y otras noticias. Será ya en Herrera en COPE y ahora seguimos poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal, ponedores? Muy buenos días. Vamos a comenzar la segunda hora del programa con una historia positiva. Cuando David Pestaña empezó a estudiar medicina, jamás imaginó que acabaría ayudando en hospitales de todo el mundo. Él es el actual jefe de anestesia del Ramón y Cajal, pero ha colaborado con diferentes ONGs en Mozambique, en Kenia, en Mauritania o en la mismísima guerra de Bosnia. Sin embargo, mira qué curioso, le pareció una locura cuando una amiga se marchó de voluntaria al Congo. A David ese país siempre le había dado mucho respeto y no tenía las cosas claras. Pero cuando ella regresó, tras hablar con ella, pues decidió animarse y viajar también al país africano en una nueva misión médica. Así estuvo varios años, hasta que se dio cuenta de que el turismo solidario servía de poco. Y en unos pocos días estaba bien, pero claro, aquella gente necesitaba más. Y pensó que la solución era crear un nuevo hospital gestionado por los mismos congoleños. Él se encargaría de dotarlo de material, de enseñar a sus profesionales las técnicas más avanzadas de Occidente y también de dejar que aquello funcionase. En 2019 se inauguraba el centro y los avances, tengo que decir, que han sido increíbles. A pesar de que la pandemia le ha impedido los dos últimos años viajar hasta allí para supervisar cómo estaba todo, David asegura que cuando ha ido este año estaba perfecto, lo han mantenido en un estado óptimo.
La sorpresa más grata este año ha sido acudir al hospital y ver que se seguía manteniendo la estructura, incluso habían aumentado algo el material, por ejemplo, material para esterilizar, material de quirófano, pues hay algunas máquinas nuevas que han salido, bueno, nuevas, por lo menos en uso, y que lo que dejamos allí seguía funcionando y que además se mantenían los estándares de limpieza y de organización que pretendimos hacer desde el principio.
La región donde se encuentra el hospital cuenta con 1 millón de habitantes y aunque es una auténtica barbaridad, las novedosas técnicas importadas desde Europa han supuesto todo un cambio para la población.
Hay un hospital, yo creo que de referencia en este momento, porque cuenta tanto con tecnología que, insisto, aunque a nosotros nos puede parecer obsoleta, para ellos no existe, no existen monitores en sus quirófanos, no tienen ecografías en sus hospitales, aparte del laboratorio, un laboratorio que en algunas pruebas de las que carecen otros hospitales de la región, pues hemos dotado de tecnología a esta zona del Congo que no la tenía. También hay un sillón de dentista perfectamente dotado y material para hacer procesos complejos en la boca, cosa que hasta el momento no había nada en toda la región.
David cuenta que ahora el problema se halla en la financiación. Se puso en pie el hospital gracias a las donaciones, pero claro, ahora ese centro hay que mantenerlo. El gobierno del Congo dice que es un centro privado y se niega a poner dinero. Sin embargo, se les ha propuesto que haya como una especie de copago, ¿no? Que paguen al menos el salario de los trabajadores, mientras que el resto de gastos corren a cargo de fundaciones españolas. No hay duda de que ese desembolso merece la pena. El hospital ha supuesto un soplo de aire fresco a la región congoleña y ha dejado historias bonitas como, por ejemplo, la del pequeño Joaquín.
Primer año, primer día de trabajo, un niño de 4 meses, un lactante, iba a morir por una peritonitis y como un cirujano sin experiencia en cirugía pediátrica, pero con una gran experiencia en el quirófano y sin contar con respirador, ni monitores, ni prácticamente nada, conseguimos hacer una resección intestinal y sacarlo adelante. Ese niño ahora se llama Joaquín Pérez porque es el nombre del cirujano que lo operó y bueno, siempre lo digo que debe generar muchas risas en el colegio cada vez que lo sacan a la pizarra con ese nombre. Él se llamaba Mukuna y bueno, ahora es Joaquín.
De Mukuna a Joaquín, qué maravilla, ¿eh? Llamarte así porque ese médico, ese cirujano te salvó la vida, que probablemente si ellos no hubieran estado allí pues habría muerto. Si Joaquín sigue vivo es gracias a la tenacidad de David y del resto de su equipo. Solo queda que puedan seguir adelante muchos años más con este hospital. Son las 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Si te acabas de incorporar, te cuento que en la primera hora hemos hablado de un estudio científico que ha descubierto que el 80% de las conversaciones que mantenemos no acaban como nos gustaría que lo hicieran. Para aprender a controlar esta situación en COPE, hemos podido hablar con la experta en comunicación, Ana Isabel Fernández Ilustres.
Claramente es cultural, ¿no? Nosotros pensamos que al final una persona, la capacidad que tiene para relacionarse con otra, a veces se mide en la cantidad de tiempo que puede hacer que el otro le escuche, ¿no? Sin embargo, esto no necesariamente es así. Parece que si la conversación se alarga es que nosotros estamos consiguiendo captar la atención del otro y en realidad puede ser que lo que esté pasando es justo lo contrario.
Claro, el hecho de que una conversación sea larga no significa que a la otra persona le interese todo lo que le cuentas. Y también pasa que por educación nos da apuro cortar su discurso sin saber cómo ponerle fin. Pero Ana Isabel tiene claro que cuando decidimos ponerle límite a una conversación no tiene por qué ser una falta de respeto.
Quizá más que de falta de respeto puede ser falta de análisis, ¿no? De no entender que la comunicación en este caso es un espacio de socialización, ¿no? En el que deben actuar en este espacio todos los miembros de ese intercambio de ideas. Y esta falta de análisis es decir, bueno, es que no estoy aportando nada nuevo o ni siquiera estoy consiguiendo esto, o sea, con esto conectar con el otro o entender. Esa falta de análisis puede llevarte a no medir bien cuándo parar, ¿no? Más que falta de educación puede ser eso, falta de comprensión del otro.
De esto te hablábamos a las 4 de la mañana, pero hasta las 6 tenemos muchas otras cosas que contarte. Y lo vamos a hacer en este viernes, es 12 de agosto del año 2022. Santa Felicísima, San Quiriaco, Santa Hilaria, San Atanasio, Santa Benilde y Santa Nimia. Quien te saluda es Beatriz Calderón y en esta hora tienes que saber que nos va a visitar un actorazo de nuestro país, Carlos Hipólito. Reconocido por todos, nos viene a hablar de su nueva obra Oceanía. También hablaremos de su trayectoria profesional y además podremos conocer mejor otras facetas de él, pero hay más cosas. Guillermo Díaz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Bea, ¿qué tal? Muy buenos días.
Cuéntanos qué vamos a contar hasta las 6 de la mañana.
Y también en esta hora resolveremos la parodia de la película. Por si no has escuchado antes nuestra particular versión, vamos a repetir en unos minutos la escena. Si adivinas qué película pertenece, te puedes llevar un premio. Así que estate bien atento.
Muy bien, perfecto. Lo vamos a volver a hacer, a ver si nos queda tan bien como nos ha quedado en la primera parte. A que nos ha quedado bien, ¿no? Nos ha quedado mal,
sí,
¿eh?
Sí, ha quedado, ha quedado bien. Yo me vine muy arriba.
Sí, el registro interpretativo no era tan importante como en otras películas, pero yo creo que ha quedado bien. Sí. Oye, Rubén, tú tienes la información del tiempo, ¿verdad?
Sí, tengo la información del tiempo y no son para nada buenas noticias. Se va a volver a llegar a los 40 grados o más en distintas partes.
Ah, ¿pero ha dejado de hacerlo?
No, pero que llevábamos un par de días que no se llegaban a los 40 y ya otra vez pegan otro subidón las temperaturas máximas. Se va a llegar a los 41 grados en Córdoba y en Granada, y en Jaén, Lleida, Logroño, Pamplona, Toledo y Zaragoza a los 40. O sea que hay que tener cuidadito por ahí. Uh-huh. Luego también en cuanto a las mínimas, pues ahora mismo se está más fresquito en Lugo con 14 grados, en A Coruña con 15 y en Salamanca y en Pontevedra con 16. Y en cuanto a los chubascos o tormentas, pues pueden caer en zonas del norte, como la cordillera Cantábrica, el Pirineo Catalán, y en zonas del noreste de Cataluña, y hay que tener cuidado con las posibles nieblas costeras en el litoral de Galicia y también con la calima en el sur peninsular.
Luego vamos a volver a estar contigo aquí en el estudio, porque cuando entre el ponedor que acierte, si es que hay alguno que acierte la parodia de película, el juego de hoy, pues vas a entrar tú también. Pero esta es la última vez que nos has contado el tiempo, Rubén.
Sí.
Te despides ya de nosotros.
Hoy me toca despedirme y bueno, yo agradecido por esta etapa, lo he pasado muy bien y ojalá poder volver algún día, ¿no? Nunca se sabe.
¿Te ha gustado tu paso por Poniendo las Calles?
Me ha encantado.
¿Sí? ¿Te lo has pasado bien?
Sí, muy bien. Muy bien, muy bien.
Es el mejor donde has estado, ¿no?
Si te soy sincero, es lo que más me ha gustado y donde más cómodo me he sentido. Por supuesto que también he aprendido mucho en el resto de programas que he pasado, pero aquí es donde más he disfrutado y me lo he pasado mejor, vaya.
Qué bien os aprendéis todos lo de que nos tenéis que hacer la pelota. Perfecto. Oye, muchas gracias, Rubén. Gracias, ha sido un placer.
Igualmente.
Nosotros he subido una fotito a Instagram, sí. Espero que no te haya importado, con todos para que la vean los ponedores, ¿vale?
Perfecto.
Venga, bueno, vamos a continuar porque hasta ahora también nos gusta escuchar las placas que nos dejáis en el 662-942-605. Vamos con ellas.
Buenas noches al Pulpo y a todos los ponedores de calle. Un saludo desde Valencia y de forma especial un beso al tío Luis, que es un ponedor de calle nato.
Buenas noches, ponedores. Vamos camino de Valencia con la niña dando guerra en el coche, poniendo las calles ya de vacaciones también. Un saludo.
Buenas noches, Bea y el equipo. Y bueno, al Pulpo también saludos, aunque esté de vacaciones. Oye, que soy José Manuel de Asturias, que bueno, ya estoy en casa hace una semana. La cosa ya del tema del trasplante, voy bastante bien recuperado. Y bueno, va todavía, hoy he tenido revisión con los médicos y bueno, la cosa va bastante bien. Y bueno, nada, agradeceros a todos vuestros ánimos y un saludo muy grande. Estos días no he podido escuchar porque, bueno, me dormí tarde y desperté tarde. Venga, pues un abrazo a todos y ánimo, que soy ponedor.
Hola, buenos días, Pulpo. Hace buen programa tu compañera y tú, y me gusta mucho la música que ponéis. Buenos días, y soy ponedor. Me llamo Juanma de Bahona. Un abrazo.
Como ves, es muy sencillo. Solamente nos tienes que dejar una nota de voz en nuestro teléfono de WhatsApp, 662-942-605, con tu placa, y el próximo día la escuchamos. Ahora sí, a las 5:15 de la mañana, si me estás escuchando, es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! ¡Olé!
Qué buenos son los viernes, como nos gustan, y es que tienen ese puntito de que ya es fin de, ¿no? Ya es fin de semana, ya hoy es el último día de trabajo para la mayoría. Algunos tienen que trabajar también el fin de semana, pero aún así se disfrutan. Bueno, vamos a leer enseguida los mensajes que nos estáis dejando en Facebook con todos vuestros planes.
Hay sueños como pisillos que se estremecen al notar el más mínimo soplido de aire que les pueda dar. Y otros son firmes castillos, los hay de inverosímil material, llevan naipes por ladrillos, pero cimientos fuertes que porfiando a la suerte jamás se van a derrumbar. Plantad castillos en el aire, que es muy posible que mañana cambiarán su dirección y amainen los malos vientos que circulan por aquí. Que libre es la imaginación, que si quiere no distingue lo malo de lo bueno, lo propio de lo ajeno, con una sola decisión. Plantar castillos en el aire, que se
nos hemos plantado ya en las 5:17 de la mañana. No te creas tú que no, ¿eh? Pasa el tiempo volando cuando se está bien. Lourdes Maldonado nos ha escrito en nuestro Facebook y voy a leer su mensaje. Dice: yo sigo con mis vacaciones y este fin de me voy de tapitas por estos bares maravillosos de Torre del Mar. Cómo me gusta a mí ese planazo, el de las tapitas.
Y de tapitas, uy, sí.
Levantarte, desayunar.
Qué planazo.
Vestirte y quedar con unos amigos nada más que para tapear.
Llega este fin de semana la novia de un amigo de Córdoba y quedamos ir mi esposa y yo, él y ella, a irnos de tapas. Hombre, este fin de semana.
Qué bueno.
Irnos de tapas, claro que sí.
Que yo te recomiendo en esta ocasión aquí en Madrid por la noche. Sí,
por la noche seguro. Por supuesto. En nuestro facebook.com/ poniendo las calles nos escribió también Rafael Carlos Hidalgo y dice: buenas, Bea y equipo, tengo que trabajar este fin de y el tiempo que sobre a descansar en una localidad pequeña de Alicante, Penáguila. Soy ponedor. También Raquel Puerta nos escribe: los míos son disfrutar de la familia hasta el lunes, que vuelvo a Barcelona de regreso a casa. Bueno, Raquel, que tengas un buen regreso.
Muy buenos planes
también, claro. Juan Carlos Moreno García nos escribe: disfrutar de la fiesta de Villalbilla de Burgos.
Bueno, María Dolores también se va de fin de semana a Málaga y dice: luego ya vuelvo el lunes, que juega mi Betis.
El Betis. También tenemos el mensaje de Alberto Ordóñez: yo haré servicio de protección civil en las fiestas de Seseña. Quiero deciros que sois lo mejor. Bea, tú me caes muy bien. Y si te viera, te daría esos dos besos. Y Guille, eres genial, muchas gracias. También Rubén es genial. Un fuerte abrazo, os escucho desde las 4:30 de la mañana. Soy furgonetero.
Oh, muchísimas gracias por ese mensaje que nos habéis dejado. Oye, María Josefa, que nos cuenta que ella no se mueve de su playita, de Barbate. O Manuel Alguacil dice, oye, sois la leche, pero ¿cómo podéis ir tan buenos? 2 horas de buen rollo todos los días, nada más que mucha simpatía, súper agradable y la música en su momento justo, dando en el punto. Oye, Manuel, es que yo este mensaje le tenía que leer, sí o sí, porque de vez en cuando, pues gusta también tirarse un poquito el pisto. Así que muchas gracias por ese mensaje. 20 minutos pasan de las 5 de la mañana y es momento ya de que nos adentremos en la escena de película, esa parodia de película que es nuestro juego de los viernes. Nosotros no lo hacemos muy bien, pero el que hace lo que puede no está obligado a más. Así que, ¿estáis listos para meteros en la piel de estos personajes?
Estamos listos.
Claro que sí.
Vamos con ello.
¿Se han confirmado los informes del doctor?
Del todo, aquí dice que Magni Grimm sufre rotura del tercer metacarpiano de la mano izquierda.
¡Maldita sea!
Claro que podemos cancelar el contrato si te empeñas en enfrentarte con Grimm.
No se trata solo de Grimm. ¿Qué pasa con el tiempo que hemos invertido preparándonos para la pelea?
Creo que podemos encontrar una solución.
De solución, nada. Será mejor que me encuentres enseguida un contrincante de categoría, Jergens.
No juegue con mi cliente. Hemos invertido ya $1 millón en publicidad y nos hemos comprometido con 20 organizadores, con 20 organizaciones distintas. No podemos quedar en evidencia. Tiene que haber un contrincante para mi boxeador.
Oh, yo contraté al manager de Herny Roman. Herny boxea en Francia esa misma semana.
Consígueme a Bobby Shaw. Está entre los primeros del ranking.
Sí, Bobby Shaw.
Se fue a California y ha aumentado de peso. Me he puesto en contacto con todos los contrincantes que merecen la pena y todos dicen lo mismo, 5 semanas no es suficiente para ponerse en forma.
Nada de ponerse en forma. Lo que tienen es miedo. Saben que el mundo entero verá el combate y ninguno de ellos es capaz de ganarme. Todo eso no son más que excusas para que no les dé una paliza ante millones de espectadores.
Sí, así es.
Lo único que puedo decir es que soy buen promotor. He organizado combates internacionales en todos los países del mundo y me he roto los cuernos por este. No sé qué demonios más puedo hacer.
Yo sí. Si no hay contrincantes de categoría, entonces busquemos otra cosa, una novedad.
Pero, ¿quién podría ser?
Estamos en la tierra de las oportunidades, ¿no? Por lo tanto, el 1 de enero daré una oportunidad al más destacado boxeador local. Y pondré la foto de ese infeliz en ese pasquín junto a la mía. Y os diré por qué. Porque soy un sentimental. En este país hay mucho sentimental. Y a toda esa gente nada les gustaría más que verme dándole a un joven de Filadelfia la oportunidad de conseguir el título mundial de todos los pesos. Yo lo veo así y eso es lo que vamos a hacer.
Sí, me gusta. ¿Tú qué opinas, Jergens?
Me gusta, es muy americano.
No, Jergens, es muy inteligente.
Bueno, pues nada, hasta aquí nuestra interpretación de hoy. La escena de la película, necesitamos que algún ponedor sepa a qué película corresponde esta escena. Llámanos al 950-6006. Si lo adivinas, te puedes llevar un premio, un regalo del programa. Y ahora sí, nos vamos a conocer a un actor impresionante. De la mañana, 5:24 ya de la mañana, una hora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE y hoy hablamos con un actor. Se suele decir eso de que actor se nace, no se hace. El claro ejemplo lo tenemos con él, un actor español reconocidísimo, Carlos Hipólito. Su debut profesional fue en 1976, en la obra de teatro Procesos en sombra de un burro. Pero no solo ha dedicado su vida a los escenarios, sino que también ha trabajado para televisión y cine. Ha aparecido en míticas series como Cuéntame cómo pasó, Los misterios de Laura, Vis a Vis o Vivir sin permiso, entre otras. En cuanto al séptimo arte, cabe destacar que en 2002 estuvo nominado al Premio Goya a la mejor interpretación masculina de reparto por Historia de un beso. Sin duda, parece que Carlos ha pasado por todas las modalidades de interpretación posibles, pero claro, le faltaba el monólogo. Por eso se ha adentrado en una nueva aventura llamada Oceanía, con la que actualmente se encuentra de gira por todo el país. Para nosotros es todo un honor que hoy ponga las calles con nosotros y hablemos acerca de este nuevo proyecto. Y, ¿por qué no?, también de su carrera al completo. Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantada de tenerte con nosotros. Para empezar, yo siempre he tenido esta curiosidad. Vamos a hablar del hecho de ser actor. Si volvieras a nacer, Carlos, ¿elegirías esta profesión?
Yo creo que sí, sin dudarlo. De hecho, cuando alguna vez me han preguntado en alguna entrevista qué sería si no fuera actor, siempre digo que aspirante a actor, porque la verdad es que a mí este oficio me ha regalado, bueno, dos cosas maravillosas. La primera, poderme dedicar a lo que me apasionaba y poder vivir de ello. Y la segunda, una vida, estoy seguro que mejor que la que hubiera tenido si me hubiera dedicado a otra cosa.
Te voy a poner en un aprieto. Me gustaría saber con qué personaje, de todos los que has interpretado, con qué personaje te quedaría. Solamente uno.
Uf, es que eso es casi imposible. Eso es como decirle a un papá que elija entre sus hijos, ¿no? Es muy difícil. Mira, por no dejar la pregunta sin respuesta, te diría que, como ahora estoy haciendo Oceanía y es un personaje apasionante, pues con el que estoy haciendo ahora, que es el personaje de protagonista de Oceanía, que cuenta su historia al público.
Venga, es quedarte con el último, perfecto. Y si te hago elegir entre cine, televisión o teatro, ¿qué me dices?
Bueno, yo creo que apasionándome los tres medios, porque la verdad es que yo creo que el trabajo del actor tampoco cambia tanto, de un medio a otro. Te cambian las cuestiones técnicas, pero en el fondo el crear el personaje y intentar contarlo con la mayor verdad posible, pues es igual en un medio que en otro. Lo único que pasa es que hay circunstancias técnicas, como te decía, que son diferentes. Pero yo he hecho mucho cine, he hecho mucha televisión, pero lo que no he dejado de hacer nunca es el teatro. Es donde empecé y supongo que es donde acabaré y donde permaneceré siempre.
Carlos, ¿nunca te has planteado probar a ser director, crear tu propia obra?
No, de hecho me lo han propuesto varias veces, dirigir teatro y tal. Y bueno, seguramente yo creo que por la experiencia que tengo ya de tantos años y tal, pues podría seguramente podría dirigir a los actores, podría ayudarles a hacer los personajes, me imagino, por experiencias compartidas, etcétera. Pero yo le tengo muchísimo respeto al papel del director. Me parece que es un trabajo muy difícil y que hay que tener muchísima pasión y vocación por hacerlo. Y la mía se decanta siempre por la interpretación. Así que no siempre he declinado las ofertas que me han hecho para dirigir, porque le tengo mucho respeto, como te digo, y porque no quiero ser un impostor. Y creo que hay algunas personas que se dedican a firmar espectáculos y deberían hacerlo, porque yo creo que no tienen, digamos, la categoría que yo creo que hay que tener para firmar un espectáculo de teatro.
Te honra, Carlos. Si algo podemos destacar de ti, aparte de tu talento, es la potente voz que tienes. Has sido la voz en off de Carlos Alcántara en Cuéntame cómo pasó desde los inicios. Y estamos ya en la temporada 21. De hecho, en esta ocasión ya se te ha dado la oportunidad de interpretar al personaje frente a la cámara. ¿Cómo fue la experiencia?
Bueno, fue muy divertido, porque la verdad es que claro, después de llevar 20 años haciendo las reflexiones del Carlos adulto, ¿no?, en esos offs que se ponían en cada capítulo, pues claro, yo ya estaba muy familiarizado con el personaje, de alguna manera un personaje que sentía que había interpretado aunque no le hubiera puesto cara, ¿no? Y bueno, el hecho de que en la temporada 21 decidieran dar un salto al presente para poder contar todo lo que estaba pasando con la pandemia y que apareciera Carlos Alcántara con 60 años y yo lo hiciera y tal, pues la verdad es que fue una gran sorpresa cuando me lo ofrecieron y luego un gran disfrute cuando lo hice, porque bueno, tú piensas que a pesar de llevar 20 años ya en la serie, yo prácticamente no había pisado los platós, porque el trabajo de la voz en off se hace en postproducción, cuando ya el capítulo está terminado, y en el estudio de grabación, ¿no? Así que fue muy divertido encontrarme con todo el equipo y con los actores, llamarles papá y mamá a Imanol y a Ana, que son amigos de toda la vida, de mucho antes de que empezara Cuéntame. Imanol es de mi edad y Ana es más joven que nosotros, y bueno, era muy gracioso esto de llamarles papá y mamá. Y fue muy divertida la experiencia, muy bonita y muy emocionante.
Me gustaría destacar también el maravilloso y difícil papel que llevaste a cabo en Vis a Vis, porque es que consigues trasladar todas las emociones que siente tu personaje al ver a su hija en unas condiciones pésimas. ¿Cómo haces cuando tienes papeles así duros, complicados, para no llevártelos a casa?
Bueno, lo primero, muchas gracias por eso que me dices, porque ese padre de Vis a Vis es probablemente uno de los personajes más bonitos que me ha tocado interpretar en la televisión a mí, y la verdad es que lo hice con muchísima alegría y con muchísima entrega, y yo creo que nos acabó saliendo una serie bastante chula, la verdad. Y así que gracias por lo que me has dicho del personaje. Y luego, sí, efectivamente era un personaje que tenía un arco dramático muy grande y un desarrollo enorme, y que, bueno, era un hombre que sufría mucho, ¿no? En general, en televisión me han tocado papeles muy sufridores, te diré, pero nunca, nunca en la vida me he llevado yo el personaje a casa. Yo no sé muy bien cuál es la mecánica para conseguir eso, pero en mi caso se produce de una manera natural, es decir, cuando se termina el rodaje, o se termina la escena, o se termina el día de grabación, o el día de la función, o lo que sea, yo, el personaje, según me quito la ropa, ahí se queda, en el camerino. Nunca me he llevado personajes a casa, ni me han influido en mi vida, y eso que te aseguro que intento interpretarlos de la manera más sincera y más auténtica posible, pero vamos, yo sé afortunadamente distinguir muy bien entre mi vida personal y la de mis personajes.
Carlos, yo tengo entendido que estás también muy centrado en tu labor en la Escuela de Actores Shakespeare.
Sí, bueno, a mí me hicieron el honor de ser vicerrector de la del Instituto Shakespeare, que tiene una escuela de teatro muy, muy buena y muy interesante, y siempre que puedo, no siempre puedo participar todo lo que quisiera, porque estoy afortunadamente muy ocupado con trabajo, pero siempre que puedo intento acercarme, ver a los alumnos, estar con ellos y intercambiar experiencias, porque creo que este es un oficio en el que es muy importante la transmisión, ¿no? Que les vayamos pasando a la gente joven, los que tenemos más experiencia, pues trucos del oficio, reflexiones que tenemos sobre la forma de interpretar, y todo eso siempre es muy enriquecedor para ellos y para nosotros también.
Estuviste el 10 y el 11 de junio en el Teatro Cuyás con el monólogo Oceanía. Háblanos sobre la obra.
Bueno, Mi Oceanía es un hermosísimo monólogo que dejó escrito Gerardo Vera, el gran director teatral y escenógrafo, junto con José Luis Collado. Él lo empezó a escribir como unas memorias, es decir, tiene tintes autobiográficos, pero no es una historia sobre su carrera profesional o sobre el Gerardo Vera conocido que ganó tantos premios y que fue tan importante. No, es la historia de un niño. Es la historia de su infancia, de su primera juventud, de su adolescencia. Y es un monólogo hermosísimo que, como te digo, dejó escrito que él iba a dirigir. Él estaba muy empeñado en que yo lo hiciera. Lo dejó escrito y lamentablemente falleció por COVID en el año 2020, a finales del 20. Y bueno, decidimos seguir adelante con el proyecto, aunque él no estuviera, como un homenaje a él, ¿no? Y básicamente la historia de Oceanía es la historia de un niño peculiar, un niño diferente, que se siente diferente, que nace en un pueblo de los alrededores de Madrid a finales de los años 40, en el entorno, bueno, pues de una familia adinerada, pero falangista, muy tradicional, y él no es un niño precisamente tradicional, y bueno, tiene que ir buscando su lugar en el mundo. Y a lo largo de los años vamos viendo cómo, según el relato, nos va contando a través de la historia con su padre y con su familia, pues cómo va buscando su lugar en el mundo. Es un monólogo precioso, muy hermoso, que aparte de la historia de este niño, pues de paso nos cuenta la historia reciente de este país.
Supongo que será difícil contener la emoción encima del escenario al hacerle ese homenaje a Gerardo Vera.
Claro, porque Gerardo fue un gran amigo, un director, como te decía, muy importante, pero además sobre todo con el que trabajé en varias ocasiones, tanto en cine como en teatro, y la verdad es que, hombre, resulta bastante potente emocionalmente no interpretarle en escena. Lo que pasa es que yo tengo que hacer un ejercicio de casi olvidarme de que estoy hablando de mi amigo, porque si no estaría llorando desde el primer momento hasta el último. Pero afortunadamente es un monólogo, como te decía, muy bonito, que tiene partes llenas de humor, y aunque tiene otras partes muy dramáticas, bueno, es una historia preciosa para compartirla con el público. Y la verdad es que Gerardo, en vez de ser, no solamente no es una presencia terrible para mí y dura a la hora de interpretarlo, sino que al revés, es una fuente de inspiración fantástica.
Pero Carlos, es la primera vez que te decides a hacer un monólogo, supongo que será una experiencia totalmente nueva al estar siempre acostumbrado a trabajar con otros actores.
Sí, el monólogo es un género que a mí nunca me había atraído especialmente. Me habían llamado varias veces para hacer monólogos y siempre, bueno, dije que no, porque no me atraía especialmente. Me parecía que era, bueno, más aburrido estar en escena solo que estar acompañado y con un compañero y mirarte y que pasen cosas, ¿no? Pero sin embargo, ante, por un lado, la insistencia de Gerardo Vera en que yo fuera quien interpretara esto y la belleza del texto, pues me decidí a hacerlo. Y ahora que llevo ya casi un año haciendo, bueno, no un año no, pero medio año haciéndolo, la verdad es que estoy absolutamente feliz porque estoy descubriendo, bueno, montones de cosas a la hora de interpretar, porque claro, el hecho de estar solo en el escenario, pues sí, implica una gran mayor dificultad, porque no tienes ayuda, ¿no? Pero por otro lado, bueno, descubres muchos resortes y muchos mecanismos dentro de ti nuevos, y para mí está siendo apasionante. Y luego además es un monólogo que se dirige mucho al público, es como si yo les contara un cuento, ¿no? Desde el minuto uno les estoy mirando a los ojos, a los espectadores, y bueno, tengo esa compañía, ¿no? Cada día.
Después de una larga trayectoria, imagino que te habrás vuelto pues mucho más selectivo a la hora de trabajar. ¿Qué características tiene que tener un proyecto para que te interese ese el paso?
Bueno, claro, a medida que uno va cumpliendo años dentro del oficio, pues vas siendo más selectivo en la medida en que se puede. Claro que no siempre se puede, pero afortunadamente yo, bueno, pues tengo bastante trabajo y puedo ir eligiendo, ¿no? Pues mira, lo que tiene que tener un proyecto para que me apasione es que me su lectura, la lectura del texto o del guión, pues me sorprenda, me conmueva, me emocione. Y luego, por supuesto, ya no solo me importa lo que voy a hacer, sino con quién lo voy a hacer, ¿no? Y entonces también es muy importante pues el equipo, quién lo va a dirigir, quiénes van a ser los otros compañeros, todo eso, claro, va sumando o restando puntos a la hora de decidir si hacer o no un proyecto.
Carlos, tienes ya 65 años. No sé si te queda algún sueño por cumplir.
Claro que sí, muchos, afortunadamente, y espero que vayan surgiendo nuevos sueños a medida que, si tengo la suerte de que los que voy teniendo se vayan cumpliendo, que muchos la verdad es que se han cumplido, otros no, pero muchos sí, pues yo espero que surjan sueños nuevos y esos sueños nuevos puedan ir teniendo una vía de realización, eso espero, sin duda, porque cuando dejemos de soñar o dejemos de esperar que se nos cumplan los sueños, entonces que ya casi mejor irse, ¿no?
Hablábamos de que tu último proyecto está cosechando un gran éxito, pero claro, de cara al futuro, ¿hay nuevos trabajos a la vista?
Sí, bueno, yo estaré con Oceanía ahora de gira hasta el mes de febrero, porque afortunadamente tenemos 50 ciudades que vamos a visitar. Es una maravilla para los tiempos que corren tener una gira de esa magnitud. Estoy muy, muy feliz. Y como te digo, hasta febrero estaré con ello, pero un poco antes, en enero, o finales de diciembre, empezaré a ensayar una versión teatral del Proceso de Kafka, que haré en versión y dirección de Ernesto Caballero en el Centro Dramático Nacional. Se estrenará en Madrid creo que el 18 o el 20 de febrero del año que viene. Estaremos unas semanas aquí y luego lo llevaremos a Barcelona, al Teatro Rumbia.
Pues estaremos expectantes. Por último, cuéntale a nuestros oyentes dónde van a poderte ver próximamente y qué tienen que hacer si se animan a disfrutar de tu arte.
Pues mira, yo creo que si ponen en internet Oceanía, Traspasos Culture, Oceanía, Traspasos Culture es la productora, o ponen mi nombre y ponen Oceanía, seguramente les saldrá la gira, porque está impresa en un cartel, es una foto mía, con todas las ciudades a las que vamos a ir, por las que vamos a ir pasando, y ahí lo tienen, mes a mes, donde voy a ir estando. Así que ahí, por cada uno de los sitios, voy esperando a todo el mundo que quiera venir.
Carlos Hipólito, uno de los actores más importantes de nuestro país. Muchísimas gracias, mucha suerte con esa gira, que solo te está trayendo cosas buenas, y nosotros no nos podemos alegrar más.
Muchas gracias a ti y un abrazo.
Gracias. 39 minutos pasan de las 5 de la mañana. Menudo lujo haber podido contar hoy con Carlos Hipólito. Seguimos leyendo mensajes en Facebook. Mientras que escucho la música, me voy poniendo al día. Leo a Mariluz, que dice que ella sigue en la playa. O Ángeles Pernás, también se encuentra en Denia. Y Manuel Rodríguez, de planes para hoy, para este fin de semana, nos cuenta pues piscineo y guitarra a la luz de la luna. Buen puente para todos, soy ponedor. Qué maravilla de planes tienen los ponedores, pero yo voy a proponerles otro. Por ejemplo, imagínate, no has podido escuchar Poniendo las Calles, o no completamente, o te falta el programa del martes, que estuvo súper divertido con Adivina el Tutorial. Pues es muy sencillo, solo tienes que ir a cope.es y escuchar los podcasts del programa. Y es que además tenemos juego, con lo cual te puedes llevar hasta un premio. Cuéntanos, Guillermo.
El juego consiste, para los que no sepan qué es esto, vamos a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa. Si alguno de los ponedores las encuentra, pues se puede llevar premio. Te recuerdo que estas palabras no las vas a escuchar en directo. Tienes que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, y escuchar los programas de toda la semana. El reto para esta semana son palabras relacionadas con artículos.
Accesorios de ropa.
Exactamente, accesorios de ropa.
Accesorios de ropa.
A la hora de vestir, sí, accesorios de vestir.
Vale, perfecto.
Exactamente.
O sea, no vale un jersey, pero vale un collar.
Puede, vale.
Por ejemplo.
Podría, sí.
¿Vale?
Exactamente.
Perfecto, pues nada, tienes que mandarnos una nota de voz al 662-942-605 y puedes llevarte un premio. Y ahora sí, nada, en poco menos de 20 minutos comienza Herrera en COPE, y para contarnos todo lo que están haciendo y están preparando, tenemos a Juan Andrés Ruber, que le damos ya los buenos días.
¿Qué tal, Bea? Muy buenos días.
Pues yo bien, pero tú creo que estás mejor.
Sí, de hecho, ahí a lo lejos, en lontananza, diviso ya la playa, el mar.
¿Cuándo te vas? Según salgas, ¿no?
Sí, probablemente me vaya, no nada más salir de la radio, quizá me vaya por la tarde, pero vamos, lo que tengo claro es que me voy a marchar hoy. Eso.
¿Que vas a huir de aquí?
Sí, voy a huir, porque aunque haga calor en toda España, por lo menos el calor con el mar se lleva un poquito mejor, la verdad.
Un poquito bastante.
Sí, me volverá mi tierra, estaré muy cerca de donde estuviste tú el fin de semana pasado, por cierto,
sí,
estaré en Denia.
Sí, yo estuve en Javia y tú en Denia.
En Denia, sí, voy a pasar allí unos días a descansar, a desconectar, que bueno, todos necesitamos nuestro tiempo, ¿no?, para evadirnos, que la temporada ha sido exigente.
Pues nada, date un bañito por mí, si no te importa.
Y me tomaré también una copa a tu salud, que
perfecto,
lo sepas.
Todo.
Bueno, en cuanto Cuéntame. Al programa, que quedan 15 minutos para empezar Herrera en COPE, vamos a tener un programa muy económico, vamos a destacar esa noticia que hemos conocido en las últimas horas de la apuesta de Alemania Alemania por un gasoducto que una España y Portugal con el resto de Europa. Es una medida con la que se quiere apostar por un proyecto en el que hay una estrategia común para no depender de manera tan directa de Rusia. En el caso concreto de Alemania, pues dependen casi exclusivamente del gas ruso. Y también vamos a analizar la propuesta también alemana de rebajar los impuestos en 10.000 millones de euros para frenar los efectos de la inflación. De momento, en España, Pedro Sánchez no está muy por la labor de rebajar la carga impositiva. Y eso que el canciller alemán, Olaf Scholz, es también socialista, con lo cual ha habido ahí también bastante conflicto. Y ya te digo, es muy económico el programa porque además a las 9 de la mañana vamos a conocer también los datos del IPC definitivo del mes de julio. El dato adelantado nos dejó una inflación del 10,8%. Es que ya vamos con dos cifras. Mira, es tremendo. En la tasa interanual, y bueno, veremos si se confirma esa cifra. Pero vamos, que los precios están por las nubes. Sí, está todo carísimo. Estaremos pendientes también de la última hora de los incendios. Hay que decir que ha mejorado la situación de prácticamente todos los fuegos declarados en España, sobre todo en Boca de Huérgano, en León, también en la Sierra de Gata, en Cáceres. Estaremos en esos puntos de España para ver cómo está la situación. Y nos adentramos en el fin de semana del 15 de agosto, que ya lo estabais comentando, será festivo nacional. Puente, más de 7 millones de desplazamientos por carretera están previstos desde este viernes, con lo cual la DGT pondrá en marcha una operación especial salida de verano.
Perfecto, pues de todo esto estaremos muy pendientes a partir de las 6 de la mañana. Gracias, Juan Andrés, y pásalo fenomenal.
Un beso enorme, Bea. Nos vemos a la vuelta. Adiós.
Bueno, pues a esta hora es lo que toca, hablar con los ponedores en esa ronda para saber a qué se dedican mientras que escuchan Poniendo las Calles.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Y tenemos a María Teresa Mena, que dice que es auxiliar de enfermería. Cuido de mis abuelos en turno de noche desde hace ya algunos años.
Mira, Teresa Fernández también nos escribe siempre y nos dice que siempre nos escucha de camino al trabajo. Dice que le ha tocado trabajar este verano, pero que le alegra que le demos los buenos días en Poniendo las Calles. Buenos días.
Buenos días, Bea y compañía y ponedores. Aquí dándole a la roja a Villar del Arzobispo hacia Castellón. Y soy ponedor.
Tenemos también a Mario Martínez, trabaja en una fábrica de muebles de cocina y dice, oye, que da gusto madrugar con vosotros y escucharos 20 minutitos. Me alegráis las mañanas. Un saludo desde Autolel en La Rioja.
Sebastián nos escribe desde Madrid y nos dice, soy un vigilante de un edificio en Madrid. Todas las mañanas cuando salgo rumbo al trabajo, os escucho, sois los mejores, soy ponedor.
Buenos días, Pulpo y compañía, dirección Sevilla, un mirobrigense, trabajando por la zona del pueblo, bajando buen embutido y jamones. Soy ponedor.
Pues muchas gracias por todos estos mensajes que nos habéis dejado en este día, tanto las audiorondas como los mensajes en Facebook. El próximo día, el lunes, recuperaremos los que se hayan quedado fuera. A esta hora, a las 5:46 de la mañana, vamos a irnos con una canción. Sabes que hemos detenido la máquina del tiempo durante todos estos días en las míticas canciones del verano de los años 90 que todos conocemos. Oye, ¿quién no ha bailado esos temazos alguna vez? Y es que las vacaciones pues son para eso, para disfrutarlas y para tener de fondo esa musiquita que nos hace mover el esqueleto. El sencillo del que hablamos hoy es de 1999, es el Bailamos de Enrique Iglesias, una canción que mezcla entre flamenco y pop y que fue todo un éxito musical. Tras intervenir en uno de los conciertos de Enrique, Will Smith, el actor, le propuso al artista que formara parte de la banda sonora de la película Wild Wild West. En España también tuvo mucho éxito, y es que solo tenemos que oírla para saber que es imposible no bailar con ella.
Te doy toda mi vida. Forbidden anymore. Don't let the world do.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
A puntito de dejar puestas ya las calles, leyendo los mensajes de los ponedores y hablándonos de sus planes de fin de semana, Francisco Javier, que dice, pues es que a mí me toca currar todo el finde porque soy un placa blanca, o Mario Caroas, que nos dice, yo barbacoa y pulpo a feira. Planes que tienen los ponedores y que Guillermo ha recabado algunos, cuéntame.
Claro que sí, también el plan de Mercedes Castillo, quien nos escribe, mis amados y queridísimos y preciosos nietos me esperan para pasar el fin de con ellos en el campo. Qué grande, guay, qué
pasar
grande.
El fin de semana con los nietos.
Además, esas abuelas que añoran ver a sus nietos y compartir con ellos, la verdad que es, uh-huh, es muy emocionante. Bueno, Ana Matilla, también nos escribió desde Gijón y nos dijo que yo en Gijón, que son las fiestas.
Ah, muy bien.
Y hay mucho ambiente, también me tomaré mis cervecitas este, claro, fin de semana.
Está, claro, media España en fiestas, que también Martín Jiménez dice, yo de fiestas de Seseña. Bueno, son las 5:51 de la mañana, creo que toca ya desvelar la película, ¿no? ¿Sí? La escena de la película que hemos interpretado, ¿la ha adivinado alguien?
Pues pleno, hoy pleno de aciertos.
¿Sí?
Sí.
Son muy fans.
Son bastante fans, o el diálogo era muy representativo también.
Dime con quién vamos a hablar, Rubén.
Vamos a hablar con Víctor Navarro, que ya está al teléfono.
Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal todo?
Pues trabajando como tú.
Bueno, es lo que toca, ¿verdad?
Sí.
Víctor, hemos interpretado aquí la escena de una película. No sé si has dado con ella.
No lo sé, yo creo que es Rocky.
Rocky, perfecto.
Aplauso.
Además la uno, ¿eh?
Sí, la primera.
Sí, hemos... sí, soy súper fan, me he criado con Rocky.
Hemos tirado de clásico. Eres muy fan entonces, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que estás haciendo hasta ahora, Víctor? ¿Por qué nos escuchas?
Pues mira, soy camionero y estoy llevando un contenedor de neumáticos a Salamanca.
Estupendo. Entonces te pillamos en carretera, ¿no?
Sí, corazón.
¿Es la primera vez que nos llamas?
No, he llamado muchas veces. La primera vez que entro en directo y súper contento.
Qué bien, pues entonces te lo vamos a mandar todo. El diploma, la pegatina... Para que tengas el... para que tengas el completo del programa, ¿de acuerdo?
Perfecto, muchas gracias. Oye, y enhorabuena por vuestro programa, y lo estás haciendo de lujo, ¿eh?
Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por escucharnos y por haber participado en el concurso.
Muy bien, un saludo muy grande y feliz puente.
Igualmente, a pasarlo bien, disfruta.
Gracias.
Hasta luego, 53 minutos pasan de las 5 de la mañana. Ahora sí que dejamos puestas las calles, nos despedimos de nuestro compañero Rubén, pero que estamos aquí para lo que te haga falta.
Pues ha sido, como ya he dicho, un placer y me ha encantado la experiencia. Y ha sido muy agradable trabajar con todo el equipo, con El Pulpo, contigo, con Guille, José Luis, todos habéis ayudado mucho y nada, ojalá poder volver algún día.
Ahora a disfrutar de unas merecidas vacaciones, que el año ha sido muy largo, ¿eh? Sí. Nuestros compañeros del máster no tienen vacaciones a lo largo de todo el año, están dando el callo y ayudándonos al resto a hacer también nuestro trabajo. Espero que hayas aprendido muchísimo.
Muchísimo.
Bueno, pues así nos despedimos, así dejamos puestas nosotros las calles. El lunes a las 4 de la mañana prometemos volver con más historias y con buena música. De momento te vamos a dejar en la compañía de Herrera en COPE. Gracias un día más por seguirnos y feliz fin de semana.
Las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Mamá, hazme caso. Solo he pagado 93 euros. Y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas. Muchas de ellas en verano. Algunas por cruzar en lugares indebidos, otras por imprudencias del conductor u otras por no llevar los elementos reflectantes. Pero no somos conscientes de ello a no ser que sea un hermano o, bueno, alguien famoso.
Hemos atropellado a Maya para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta, Don Simón.
Y pa' refrescarse, ¿qué?
Tinto de verano, qué sabor.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
Como por ejemplo, un jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 9 kilos, por solo 129 euros.
Y ahora además tienes muchísimos productos de primeras marcas con un 50% de descuento en su segunda unidad.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares para tienda web o app.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Descubre nuestras soluciones de climatización al mejor precio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, conductos y todo lo necesario para su instalación. Con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. También en bricomart.es, donde compran los profesionales. Bricomart.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE. ¿Te lo vas a perder?
Línea editorial.
Cadena COPE.
Una nueva sentencia del Tribunal Supremo sobre la inadmisión del recurso de la Generalitat Catalana a la anulación de dos centros docentes catalanes vuelve a plantear la insumisión del Gobierno a la Constitución ante la indiferencia del Gobierno central. Por muy complejo que siga siendo el debate sobre la enseñanza del castellano en el ámbito docente de Cataluña, el hecho real es que los gobernantes catalanes, que no se olvide cuentan con el apoyo explícito del Partido Socialista, están empeñados en utilizar la lengua catalana como palanca para sus planes independentistas. Todas las maniobras y triquiñuelas legales urdidas por los aliados separatistas del gobierno de Sánchez no tienen otro objetivo que mantener la supremacía del catalán en detrimento de lo que estipula la Constitución sobre el derecho y el deber de todos los españoles de conocer y usar la lengua castellana, es decir, el español. Así, la Generalitat catalana, con mayoría absoluta de los independentistas, ha elaborado un conjunto de normas, como el último decreto ley del pasado 30 de mayo, destinadas a eludir las sentencias de los tribunales a propósito de la obligación de impartir en castellano un 25% de las asignaturas en la enseñanza no universitaria. Se ha llegado así, mediante un auténtico ejercicio de ingeniería lingüística, a establecer una diferencia entre el catalán como lengua vehicular y del castellano como lengua curricular. Todo un galimatías para marginar la lengua común de todos los españoles y asegurar la inmersión del catalán en contra de la ley. Lo más lamentable de esta situación es que el gobierno de Sánchez, que tanto insiste cuando le interesa, es que las leyes están para cumplirlas, mira por otro lado cuando la desobedecen sus aliados separatistas, haciéndose cómplice culpable de la burla al Estado de Derecho.